Hola, somos Félix Arranz y José María Torres Nadal en el Centro Enlace de Arquitectura de Barcelona en un podcast para Scalae. A José María Torres Nadal, a la gente que circula por el Estado español, lo ha visto recientemente en... Y cuento esto porque, a ser la lógica, en la portada de una publicación que se llama Vía Construcción, ¿no? Y en esa publicación hay una conversación. Sé que muchos hace tiempo que han descubierto que algunas de las conversaciones que aparecen en la revista proceden de podcast. Aquí vamos a hacer el juego inverso. La conversación viene después de la conversación que está en la revista, con lo cual juguetearemos, ¿no?, con lo que se comentaba José María en esta conversación. Hablar de José María y presentarle es como... necesitaríamos otra hora entera, porque la cantidad de cosas, la cantidad de maneras de influir en la realidad, José María, que has puesto en marcha en tan tiempo y en tan poco tiempo, es muy grande, ¿no? Desde colecciones de textos publicadas de una manera ordenada, ¿no?, y limpia, aquellas viejas experiencias
de arquilecturas, ¿no?
Bueno, tantas cosas, pero quizá en la lógica escala, y como sabes, siempre es hablar de dónde sales, cómo trabajas y qué relación se establece entre tu discurso y tu obra, para comodidad tuya y también de quienes escuchan, que están acostumbrados a ese orden, vamos a hablar de dónde sales. ¿Eres murciano de verdad?
Sí, porque lo has tumbado. Sí, soy murciano, nací en Cieza. Mi madre era catalana y entonces, bueno, se casó mi padre y entonces yo nací allí. Lo que pasa es que era ese momento, en el año, yo nací en el 47, entonces era ese momento en que las familias que podían o que hacían por poder, porque mi padre tenía un bar y mi madre era maestra, entonces mandaban a los hijos a estudiar fuera del pueblo, porque tampoco habían institutos, y entonces, un poco de una manera más lógica, yo llegué a Gerona, ¿no?, con mi abuela a estudiar en Casa de la Selva, la provincia de Gerona, con mi abuela, es decir, entonces a partir de allí se recupera un poco toda la tradición catalana. Mi madre era catalana, ¿no? Es decir, pero sí, yo soy de Cieza, es decir.
Pero dejas de estar con tus padres para estar con tu abuela.
Sí. Eso es una historia, es decir, un poco es una historia que empieza un viaje que en el fondo es el que me han tenido siempre, ¿no? Barcelona, Murcia, Murcia, Barcelona, ¿no? Y creo que incluso escribí una cosa sobre eso.
Sí, ¿no? Ya, no me suena
ríos, sí. Y entonces, es decir, yo estaba durante el curso con mi abuela, luego iba en vacaciones a ver a mis padres y viceversa, ¿no? Hasta que llega un momento en que voy interno a un colegio Figueras y luego empiezo a estudiar la carrera, después cuando haya acabado el bachillerato, empiezo a estudiar la carrera aquí en Barcelona. ¿No?
Sí. O sea, que estuviste sometido a los rigores de la, como se dice, de la tramuntana, de la zona de Figueras.
A la tramuntana.
Sí.
A la locura de Dalí, ¿no?
La locura de Dalí, ¿no? La tramuntana, ¿no? Que dicen que afecta, ¿no?
Sí,
¿Has notado algo? Es falso.
No. O sea, yo creo que realmente vivir intensamente las situaciones de tramuntana, estoy convencido de que afecta. O sea,
de por vida.
Sí. Es decir, que el viento es una cosa que no es un acontecimiento climatológico que te deje impertérrito, como puede ser la lluvia, o que te pueda dar miedo con los truenos, sino que lo otro es una cosa como que está ahí y va haciendo mellas y va haciendo su cariño.
Te va socavando. Está bien. Y en ese ir y venir, no sé qué, ¿había como antecedentes de relación con afectar a la realidad construyendo? ¿En tu familia había arquitectos? ¿Se hablaba
no,
de ello?
No. Había una cosa muy bonita que yo al final no he puesto. Que en el libro que va a salir ahora de Rueda, que entonces decía algo así como que explico una historia muy bonita, dos recuerdos que yo tengo que creo que tienen que ver con mis primeras imágenes que estarían relacionadas con el mundo de la arquitectura. Pero sobre todo, digamos, hablo de unos tíos míos que yo digo que eran contrabandistas de cemento.
Está bien.
Entonces, quiero decir, eran como los primeros contactos que yo tuve con la construcción, porque eran como dos constructores importantes en el año 57. Recuerdo que la primera obra que yo visité fue la construcción del gobierno civil de Murcia, ¿no? Entonces, que la estaba construyendo mi tío, ¿no?, que además tenía un Opel Cadillac, y entonces tenía chofer y tomaba whisky y cigalas de la cigalas de Santa Pola y Mojama de la Albadraba por la tarde, ¿no?
Caray,
o sea, que
tengo una
representación como clara de lo que era ser constructor,
¿no? Una vida de categoría, ¿no? Que también se dice en Murcia, ¿no?
Sí, una vida de categoría, sí. Es más valenciano,
la categoría. Valenciano.
Sí, esto es de categoría, eso lo dice mi cuñado. Sí,
¿en Murcia cómo lo decís, lo de categoría, entonces?
No sé cuál sería la expresión. No sé.
Ya, o sea, que tú, tú fascinado con la gamba, la copa y el constructor, dijiste esto.
No, sí, esto pinta bien. Y entonces, después del periplo por Gerona, pues ya entré, estaba en Barcelona, empecé en Barcelona a dar clase, ¿no?
¿A dar clase?
No, ahí a estudiar.
A estudiar, a la escuela. ¿Te dudaste? Dije,
No.
¿Tú pensaste en estudiar magisterio, por ejemplo?
No, quería estudiar o ser marinero detective, ¿no? Es que lo recuerdo, es decir, cuando te preguntaba que ibas a ser o marinero detective.
Sí.
No sé, no recuerdo.
Es como los trajes de la comunión, casi lo mismo.
Y, pero bueno, no, acabé siendo otra cosa que tenía que ver un poco, yo creo, con una situación... Indudablemente lo explico aquí, ¿no? Es decir, es muy difícil hablar de este tema sin caer un poco como entre el ridículo o en el no sé exactamente, porque es como la cómica, la situación como cómica, pero quiero decir que sí que tiene que ver un poco con un cierto impulso creativo que yo encontraba que tenía que ver con el mundo de la construcción, pero también he acompañado una cierta idea de lo social, ¿no? O sea, es decir, un poco el sentimiento religioso que te lleva, digamos, a pensar, digamos, en las viviendas para pobres, hasta que te dicen, esto es lo mismo que pensaba Gaudí y acabó construyendo para el Conde Güell, que era el que le podía pagar,
¿no? Ya. Escucha, ¿y en ese ir y venir, el verano que estabas con tus padres o con tu abuela? Con los padres.
El verano en parte estaba con mis padres, sí.
¿Y entonces qué hacías? ¿Ayudabas a tu madre en la escuela?
No, a veces ayudaba a mi padre en la barra del bar, o sobre todo, no, bueno, también estaba con mis amigos allí en Murcia, vamos a bañarnos al río, y este tipo de cosas así, bien. ¿No? Del río Segura,
madre,
¿no?
Tu madre era maestra de magisterio, o sea, de
bien, educación era maestra de magisterio, sí, pero que ya había estudiado en Gerona con la primera... promoción de la República, que es la primera vez que ella hablaba de un tal Recasens, doctor Recasens, que habían hecho un viaje de estudios y habían ido a Madrid, etcétera, o sea, que había un vínculo, digamos, como distinto, como yo recuerdo a mi madre que le gustaba viajar, por ejemplo, decía, voy a ver a mi abuela, ¿no? Desde Murcia a Barcelona. Yeah. Entonces de pronto llamaba y decía, estoy en Soria. Coño, pero Soria no queda en el camino, ¿no? Es que he venido a ver un monasterio. He venido a ver un monasterio. O sea, es decir, que hay una cierta idea del viaje que sí que está incorporado desde siempre en mi recorrido.
Más que un viaje, parece una deriva, ¿no? Lo que explicaba tu madre.
Sí, el suyo sí, o el de mi abuela que estuvo en Baltimore de pequeña, ¿no? Porque...
¿También llegó a Barcelona?
Pero su padre, es decir, mi bisabuelo, había inventado, se lo explico muchas veces, había inventado una patente que le compraron los americanos, una historia muy divertida.
Los inventando
y entonces, no, pero ella era de Gerona, entonces el bisabuelo era de Mataró. Entonces había allí como todo un recorrido porque se había ido a Baltimore cuando ella era ya muy joven, cuando tenía de los 15 a los 21 años, ella estuvo en Baltimore, ¿no? De hecho, era una de las pocas personas que había en Cataluña que sabía hablar inglés, claro. Imagínate, te estoy hablando de los 15 o 21 años de ella. Cuando empezaron a llegar los primeros turistas a la Costa Brava, la venían a buscar a ella como intérprete, porque era la que sabía inglés, ¿no? Era la que inglés, ¿no? De hecho, yo la segunda lengua, yo recuerdo estar jugando con ella, pero mi segunda lengua fue el francés, no fue el inglés, ¿no? Es decir, lo aprendí mal aprendido pues de tarde, ¿no? Esa es la historia, ¿no?
Bueno, y apuntado en la Facultad de Arquitectura, es que te tocó la Diagonal, ¿no?
64, claro. 64, ya estrenamos el año. Ajá. Ya estrenamos el año, el 64. Sí.
Plan 64.
Para el 64, y el 65 ya fue el de los capuchins de Sarriá, y entonces yo estaba implicado, digamos, en toda esa historia.
¿Estuviste metido?
Sí. Sí, de hecho, parte de mi vínculo... Hay unos años que yo recuerdo felicísimos, y es lo que tuvo que ver con un sentimiento de libertad muy fuerte, que era como la lucha por la instauración de la democracia. Esos fueron unos años felicísimos. Cuando luego, digamos, se mezcló la historia del partido, es una historia un poco más siniestra, más complicada, menos ilusionante y menos fresca, ¿no? Pero los descubrimientos que iban iban aparejados al descubrimiento de lo que era la democracia que no existía o la lucha por la democracia son de una plenitud extrema. Por ejemplo, yo estoy en el Colegio Mayor y me viene una persona que yo admiraba, Arturo Van den Eeden, que es un personaje que luego murió, que Oriol Bohigas lo había tenido alumno y consideraba que era excepcional, etcétera, etcétera. Y me dice, José María, dice, a las 8 tienes que estar en el hall del hotel, no digas nada a nadie, a las 8 te recojo. Bueno, claro, un misterio brutal, ¿no? Es decir, ¿dónde vamos, Arturo? Dice, vamos a ver la premier de Viridiana de Luis Buñuel, que la pasan en no sé qué sitio, que está prohibida. No sabía ni lo que era Premier, ni lo que era Viridiana, ni lo que era Luis Buñuel. No sabía
pero
lo
sí
que era
que
nada,
prohibido.
¿No? Que estaba prohibida. ¿No? O sea, yo me fui, dice, tú sígueme a dispantar. Era maravilloso, era absolutamente maravilloso. Esos años fueron excepcionales. Ya luego, después, la cosa se fue mucho más complicada.
Claro, es que se pasó los años de lo prohibido a los años de lo legal, ¿no?
No, no, y sobre todo el tema del partido, digamos, o sea, fue una historia, es más siniestra, por decirlo así, es más convulsa, más confusa, no, siniestra no, no creo que fuera la palabra.
¿Te toca una generación que aprende más en la calle que en la escuela?
Ah, desde luego, desde luego, y sobre todo porque la escuela era un sitio en el que estaban pasando fuera en ese momento unas cosas extraordinarias, ¿no? Era un descubrimiento de una vida que no existía, fantástica, fantástica. Es decir, la arquitectura iba ligada a una serie de personas que estaban vinculadas a posiciones como políticas, en el sentido de democráticas muy avanzadas. Eran los Correa, eran los Oriol Bohigas, era todo este mundo que tenía que ver con la gestación en Barcelona de una cultura determinada que no existía en la disciplina, en la academia, ¿no?
¿Y os sentís muy diferentes en Barcelona? ¿Tenéis conciencia de Barcelona, que decir, respecto a Madrid o otros centros académicos?
Yo no conocía mucho. Madrid para mí ha sido un conocimiento muy tardío. He recuperado Madrid muy tarde. Siempre era Barcelona, el mundo de Barcelona, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, cuando en los Capuchins de Sarriá vinieron los de Madrid, apenas sí tuve contacto con ellos. Y de hecho yo no viajaba mucho a Madrid, ¿no? Porque la relación profesional, bueno, cuando hubo relación profesional, incluso, pues cuando empecé a dar clase aquí con Albert Villaplana, pues fue una relación que siempre fue Barcelona-Murcia, Murcia-Barcelona, ¿no? Fui mucho más tarde, ya cuando empezó a aparecer Madrid y empezar a descubrir Madrid como un lugar en el que todo estaba menos conformado que en Barcelona, mucho más navajero, mucho más salvaje. Entonces empecé a interesarme mucho, empecé a conocer gente en Madrid, a Juan, a Iñaki, a más gente, y me pareció que era un lugar muy importante también.
Claro. Es más tarde. Escucha, muchas conversaciones aquí de formato Escalae, pero eso nos han dicho, a mí quien me enseñó fue José María Torres. No sé, lo ha dicho Enrique Ugeli, lo han dicho los amigos de su arquitectura y más gente. Gente que lo ha dicho así literalmente. ¿A ti quién te enseñó? ¿Es Villaplana quien te empieza a enseñar los secretos?
Yo tengo la suerte, no, sí, por un lado está Villaplana, ¿no? Por un lado está Villaplana, en que yo es decir, yo hago una carrera como muy muy extraña, porque por ejemplo el proyecto fin de carrera no lo hice yo, me lo hizo alguien por el del partido para mí.
Está
porque
bien.
Yo tenía que estar
en la mili.
Yo estaba en la mili del partido, por lo tanto creo que fue Ignacio Lecea o algo así, colaboró, no sé cómo, me montaron el parte, y yo se lo tuve que explicar a Terrades, ¿no? que era una situación de lo más cachón. Con lo cual yo acabo la carrera y por una situación me encuentro trabajando en Murcia, y entonces empiezo de alguna manera por ese tipo de conciencia entre culto y profesional a decir, bueno, si lo hago arquitecto tengo que hacerlo bien, y entonces empiezo realmente a prepararme. Esto es en el 78, se acabó. Y en el 78 yo vislumbro que puede ser importante tener otra vez contacto con la escuela. Entonces me escribo con Albert Villaplana. Albert es el momento que está montando la cátedra y es el momento en que dice, si quieres, vente. Entonces yo le digo, bueno, pues voy a probar un año.
Eso es como el título de la canción, ¿no?
Si quieres, vente. Escribo una carta, le digo, no sé qué, él me dice, estoy montando la cátedra, ¿te gustaría? Y dice, si quieres, vente. Pues entonces él es la cátedra que salió en un cuaderno, ¿no?
Que tú nos estabais a ver.
¿Eh?
Que tú nos estabais
en esa cátedra. Sí, te voy a decir la fotografía porque está por orden. Está Enric Miralles, Marcia Codina, que estaba yo. Me pongo yo porque estoy recordando la fotografía. Está Arcadi Pla, está Eduard Bru, está Josep Maria Gil, está Moisés Gallego, Joan Arias, Alberto Noverol y Albert Villaplana, y Luis Burillo, que era esencial, que era la aportación madrileña al grupo,
sí,
¿no?
era maño, era total. Esta foto era la de regalo a la Carma, ¿no?
La de regalo a Enrique y la Carma cuando se casaron, ¿no? Era un cumpleaños de Enrique, me parece, no era la de la boda.
Sí, no, de cumpleaños era.
De cumpleaños Enrique, sí, no sé, sí.
La que no es la de, esta no es la de los futbolistas, la que estamos
hablando. No, estamos hablando la de un cuaderno.
Sí, sí.
En la que
la terraza arriba,
en que yo tengo las cuatro fotografías, me las mandó José María Gil. Y ahora en la publicación de Rueda me gustaría, o sea, van a salir las cuatro,
las cuatro,
la serie de las cuatro.
¿Qué diferencias hay entre las cuatro?
No es la manera como estamos puestos. ¿Te acuerdas cómo era la barandilla de la escuela, de la terraza que rodeaba, que era una barandilla? Era un bar que tenía toda una terraza perimetral que en un sitio era más grande.
Sí.
Pero tú podías darle la vuelta.
Sí.
Daba, bueno, pues en una estamos así.
Es camino.
Y en otra estamos en la terraza, sí.
¿Había una discusión en la posición?
No. No la recuerdo. Había una gran alegría, una situación maravillosa. Y lo que te contaba era que yo creo que fueron unos años en los que iba a rebufo de Albert Villaplana, ¿no? Tú sabes, cuando alguien va a rebufo de alguien, yo tuve la sensación de no gastar ni una K de memoria, de estar chupando continuamente,
sí,
absolutamente.
Sí, sí.
Es decir, que cuando me vi, en la circunstancia de tener que dar clase, tanto en Barcelona, por un momento que yo le dije, Albert, yo quiero ya irme de la cátedra, creo que esta es una historia que es mejor darla por acabada. Enrique ya se había ido, Carlos Ferrater no llegó a estar con Albert. Carlos Ferrater había montado la otra cátedra, entonces estábamos Enrique, Carlos, yo.
Es cuando nos juntamos la otra
cuando contigo.
Sí, sí, sí.
Entonces, en esa situación fue la que.
No recuerdo, saltas de la pandilla de Villaplana a una situación nueva en la que ya conduces tú.
Sí, y entonces en ese sitio lo que me encuentro han sido 13 años, 12 años, que fue lo que estaba yendo y viniendo, en los que había aprendido muchísimo de Albert.
Sin gasto de energía,
absolutamente.
Dices, ¿no? Y a la sombra.
Y luego la imagen de Coder, ¿no? La imagen de Coder, casi como.
¿Estaba presente?
Y estaba presente porque me había dado clase un año. Durante la escuela él había estado en clase de composición el segundo año, un curso, y entonces era una imagen que mitad por devoción, mitad por obligación, yo me pegué mucho a él y había muchas cosas que como que me gustaban de él. Su elegancia, su manera de mirar los proyectos, su manera de casi de insistir en que él no enseñaba arquitecturas, que la arquitectura no se enseñaba sino que se aprendía. Este tipo de frases así un poco tópicas.
El porte, pero, que se dice.
Sí, el porte de él llevaba. Esto yo lo tengo escrito. O sea, yo tengo escrito en un texto que salió publicado en la revista que me dedicó, el número de la revista que me dedicó, los documentos de arquitectura de Almería. Entonces
tenía la introducción de
Robert Venturi,
de Venturi, ¿no?
Claro.
Sobre el oficio, sí, sí.
Yo creo que lo que a él le fascinó fue el diario que yo montaba allí, y uno de los momentos del diario decía, era el diario de un día, ¿no? Es un texto que ahora lo estoy recuperando y a lo mejor lo vuelvo a poner en mi web. Pero decía algo así, lo recuerdo ahora siempre con una camisa impecable, manchada, con una gotita de sangre de aquí, de un afeitado excesivo. Recuerdo que decía, y unos zapatos ingleses que yo le miraba así, y esos que no llevaba nadie, en unos Lotus de esos maravillosos
enormes,
que no llevaba nadie,
enormes,
y con una piel excepcional, que decías, pero esto es algo especial. Yo creo que todo surgió de ahí, ¿no?
Un buen caballero tiene que tener buenos zapatos y limpios, ¿no?
A mí me dijo una dama una vez que el pelo y los zapatos.
Sí.
Dice, esto es lo más importante. Pues sería el pelo y los zapatos.
Está bien. Bueno, te tengo que ir a la peluquería la semana que viene. No me mires, hombre.
No, pero decía de limpio, ¿no? Cada cual puede llevar la edad.
Ah, bueno.
Los zapatos siempre y el pelo siempre tiene que estar.
¿Cuánto le tenemos que agradecer a los Beatles, no? ¿Eso pasó por ti, por tu lado?
Sí, pero yo en ese momento, mi relación con los Beatles, yo me acuerdo cuando ellos actuaron aquí en Barcelona. Entonces yo estuve a punto de ir, pero había una confusión en ese momento que tenía que ver un poco con lo que te contaba del partido, con la ideología, etcétera, etcétera, que de alguna manera nos llevó a despreciar determinadas cosas que en ese momento yo creo que formaban parte de una manera muy clara de la cultura contemporánea y que para nosotros tenían algo de burgués, etcétera.
Anda,
había un rechazo ideológico en este sentido que era muy, muy, muy radical.
Recuerdo que un amigo me dijo, y sálvese de todas las comillas, ¿no? Dice, en realidad los de derechas eran los Rollins.
En realidad los de derechas eran los... Sí, no sé. Los primeros que vinieron aquí, yo recuerdo
los
cuando
Beatles,
fueron los Beatles, ¿no? Y cuando la gente empezaba a dejarse melenas como ellos, ¿no?
Uh-huh.
Sí, claro, estamos hablando, yo creo, 64, 65 y 70, de los años 70. Yo estaba en el colegio mayor, o sea, incluso antes, 68, 69 tal vez.
Lo diría de otra manera. El amigo lo que decía literalmente era, en realidad, los conservadores eran los Rollins.
pues son los que más han durado.
Quizás porque son conservadores, ¿no?
Siempre está
razón. Han suicidado, o los han suicidado, les ha pasado de todo. ¿Y cómo se monta tu primer estudio, tu primera situación profesional?
Bueno, en Murcia en ese momento era relativamente... Yo decidí instalarme en Murcia por una serie de cuestiones que es decir, un poco entre la opción de quedarme en Barcelona e instalarme en Murcia. Decidí instalarme en Murcia, no decidí instalarme en Cieza, decidí instalarme en Murcia, y a los dos días de haber abierto un pequeño despacho, que no era nada, me llega un aparejador y me dice: oye, José María, Aníbal es excepcional.
Luego viene, vale.
Luego viene. Y me dice: oye, José María, nada, sé que te has montado aquí, nada, vengo aquí porque si te juntas conmigo nos vamos a hacer ricos en menos de un año y medio.
Esto me acuerdo de tu tío, ¿no? Lo de cemento y la gamba de antes.
Pero bueno, ya, claro, aquello era tan descarado que le dije: sal ahora mismo por donde has entrado, porque había un cierto prurito como muy claro de que por allí no iba.
¿Te has arrepentido de aquello?
No, nunca, además era... Es decir, yo creo que los temas económicos han contado y sobre todo, digamos, por ejemplo, el fax de Robert Venturi empieza de esa manera, ¿no? Porque soy un arquitecto en activo, soy esencialmente un hombre de negocios, ¿no? Es decir, que los que de alguna manera no hemos contado los asuntos económicos en un primer momento, lo hemos tenido que hacer después, por la lógica de la vida y por la lógica de todo, ¿no? Es decir, el tema económico es un tema esencial en las cosas, ¿no? Pero en cualquier caso estaba claro que no iba por la manera como entendía aquel tipo la economía, ¿no? Era otro tipo de cosas. Y entonces, pues lo que recuerdo es un poco haciéndomelo yo solo, porque intenté trabajar en otro estudio en Murcia y también duré como un mes, porque lo primero que me dijeron era firmar para desgrabar, etc. Una situación así como que veías que no interesaba a nadie. Entonces yo, que tenía claro que no quería montar el estudio solo, pues lo hice y empecé a trabajar. Entonces fue cuando empecé a hacer un colegio, las aulillas, que tanto le gustaron a Albert Viaplana, es decir, un poco los concursos, etcétera. Y entonces fue cuando hice la biblioteca, ¿no? A poco, la biblioteca creo que la empiezo en el 78, 73, 78, más tarde yo empiezo.
Si empezó entonces, se prolongó muchísimo, ¿no? Es habitual que se prolonguen los proyectos.
Sí, pero bueno, también ahora, ¿no? Sí. Ocurre, ¿no? El auditorio de Villajoyosa ha durado 6 años.
Sí, 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 sí.
Yo creo que la arquitectura es larga, ¿no? Entonces es una cosa de tiempos largos y de tiempo largos y de profesiones largas, y la administración, y sobre todo las administraciones locales, que están buscando continuamente dinero, hace que...
Recuerdo dibujando, está la biblioteca de Murcia, en un estudio que tenías aquí en Barcelona, que supongo que estaba en ese ir y venir cuando luego regresas a Barcelona, que supongo que llegaremos enseguida a eso. Un estudio en el que recuerdo haberme encontrado con gente como... A ver, ¿con quiénes me he encontrado por ahí? Me sale Antonio Somartín, pero
había trabajado antes con
Enric Serra,
sí, un chico bajito, morenito, que había sido alumno mío, que había sido buenísimo, y entonces él, Eugenia y ya me acordaré, Rovira, no me sale el nombre, Xavi Rovira, fueron los tres que me ayudaron a hacer la biblioteca. Pero yo entonces, la biblioteca ya es del 78, 79, 80, porque yo ya había dado clase y ya la estaba haciendo desde aquí, de un estudio en la calle Tuset. ¿Sabes lo primero que recuerdo yo, Félix, de ti? Que fue la primera persona que me puso delante un Mac. Y me dijo: no tengas miedo, mira qué sencillo es esto. Y entonces yo, desde entonces, claro, yo tengo un Mac todavía, y además empecé a usar el Architrión.
Sí, me acuerdo.
¿Te acuerdas? Me lo compré. Y yo siempre te agradeceré que cuando nadie de mi promoción estaba informatizado, yo estaba informatizado.
Pero a topes.
Porque además lo iba buscando y tú me ayudaste mucho en eso. Y luego un momento de lapsus entre el cambio, entre el Mac y el PC, que ya allí perdí el ritmo, etcétera, etcétera. Y ahora, obviamente, pues no dibujo porque no tengo tiempo ni es mi papel. Pero hubo un momento, yo me acuerdo que yo llegué a Murcia y aquí trabajaba con mi Mac.
Ahora han reaparecido programas y métodos de trabajo que conectan con aquella época.
El Architrión era extraordinario.
Era fantástico.
Era extraordinario. Porque
era francés, para empezar.
Era francés.
Sí,
sí, es verdad.
Sí. Era francés. Era
Gimenor.
Gimenor. Y luego lo compran Advent y hacen más cosas. Sí, lo bonito del Architrión era... Tú lo contabas así. Dice: yo puedo hacer una patata, pero el Architrión me la corta. La gracia era poder trabajar directamente en sección y ir como... como sí, lo sí, era, mandando era, tú sobre el proyecto.
Era extraordinario, era una cosa extraordinaria. Yo me acuerdo que tú estabas en el sótano de la escuela, en un aula pequeña, no me acuerdo cómo, es sí, decir, me acuerdo, visualizo, pero no sabría cómo llegar. Y entonces tú empezaste a
quitar el miedo a la gente.
A quitar este miedo, ¿no? Es decir,
me acuerdo con Albert Villaplana enseñándole también el este asunto.
Y luego ya Antonio me dejó, yo escribí la versión de profesor titular en un ordenador, en un SE de estos aquí que lo conservo, que es maravilloso, excepcional, ¿no?
Bueno, pero yo creo que hemos dado un salto, estábamos empezando, ¿no? En Murcia, en esa situación que estabas prácticamente solo, como haciendo concursos.
Sí, que es en el año 73 y entonces, no, en el año 73, efectivamente.
Y solo.
Sí, porque tampoco empezaban a llegar gente que estaba estudiando en Madrid, pero por ejemplo yo fui el primer arquitecto que acabé de Murcia, soy el número 50 del colegio de arquitectos de Murcia. Es decir, y entonces tampoco llegaba gente que fuera especialmente interesante, que fuera atractivo tener ningún tipo de vínculo con él, ¿no? Es decir, yo un poco había dejado de lado cualquier tipo de recorrido más directamente de situaciones comerciales que venían como muy maleadas de entrada, etcétera. Y entonces recuerdo que una cooperativa me encargó un colegio, una gente me encargó unas casas, otro tipo de casas, es decir, pero en realidad trabajando muy poco en una situación bastante selectiva, claro, es decir, un poco para impedir que aquello se convirtiera rápidamente en una...
Y en ese momento, y en esa situación, digamos, entre comillas, de escasez, es decir, de no abundancia, digamos, de trabajo, por ejemplo, ¿no?
Pero fuera sí había.
Fuera sí.
Sí, fuera sí había muchísimo.
Ya, pero tú hacías, articulabas una especie de semi-renuncia, sí, como buscando ciertas cosas, ¿no?
Pues buscando una cierta. Crear un cierto contexto en que un tipo de trabajo fuese posible, porque si no, no era posible. Es decir, por ejemplo, una obra como un colegio que hice en Cieza o una ampliación que hice posteriormente, solamente era posible porque ya era una obra que sobrepasaba un poco las condiciones de lo doméstico, ¿no? Lo doméstico malentendido, y que por lo tanto generaba una situación en la que el profesional encontraba un sitio más adecuado, ¿no? Y esa es un poco la situación, ¿no? Y estoy hablando desde el 73 al 78, ¿no? Entonces en el 78 llega Enrique Carbonell a Murcia y juntos yo había empezado, y él viene a verme y le digo, mira, yo he empezado el concurso de la caja de ahorros. Dice, si quieres lo hacemos juntos, le dije, y lo hicimos juntos. Él, Enrique Carbonell y Lola Alonso, dijo, no, yo no lo hago, hacerlo vosotros. Y entonces lo hicimos y ganamos, como jurado que estaba Elio Piñol, que estaba Corrales. Sainz-Ibiza o Corrales, uno de los dos.
Muy diferentes.
Sí, Corrales, no sé, ahora es que hay otro concurso en el que está Corrales. Bueno, uno de los dos como gente de Madrid. Claro, Murcia estaba vinculado a Madrid, la gente, los arquitectos de Murcia habían estudiado en Madrid, ninguno de ellos había estudiado en Barcelona.
¿Habían estudiado en Madrid para luego quedarse en Madrid?
Para luego quedarse en Madrid, no, generalmente para volver a Murcia, sí. Volvían a Murcia, porque Murcia se estaba empezando a desarrollar, la manga empezaba a hablarse de la manga, por lo tanto un desarrollo turístico estaba como en ciernes, es decir, había gente, por ejemplo, de la Sota, Corrales, Vázquez Morenzún, habían trabajado y empezaban a trabajar en la manga, los Huarte encargaban algunas cosas a ellos vía la manga, o la gente empezaba a trabajar en un poco en Murcia o en situaciones como Cartagena de...
Un territorio increíble, ¿no? Eso de la manga, San Pol, esos pueblos que hay una arquitectura como muy discutible, si quieres, pero van apareciendo como joyas y muchas veces abandonadas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. La misma joya abandonada que es ahora lo de Toyoito en Torrevieja.
También.
Es una cosa, yo creo que valdría la pena decirle algo, ¿no? Porque es tremendo, no te puedes llegar a imaginar. Te voy a sacar unas fotos. Habría que hacerle algo porque yo creo que es como la situación que tiene que ver con el paradigma, o como una representación muy clara de lo que es en este momento los extremos de la cultura contemporánea. Para mí uno de los extremos fue la imagen que leí este otro día en el periódico de un cayuco que de pronto se encuentra perdido en la mar con no sé cuántas personas muertas dentro de él, y que de pronto se le arriba un barco que estaba haciendo los entrenamientos para la Volvo Race, ¿no? Es decir, que es la máxima tecnología, con unas banderas que tienen un campo, como un campo de fútbol de grandes, y la situación de super escasez, de máxima escasez, junto a máxima abundancia, ¿no? Entonces yo creo que en lo de Toyo Ito hay este momento como de un extranjero que viene a trabajar a un sitio y que antes de puesto en funcionamiento el proyecto ha sido abandonado y la gente le ha quitado las placas de latón que tenía o de cobre, es decir, está ya convertido en una ruina sin haberlo utilizado, ¿no? Es como
¿Pero tú crees que es un síntoma o un estigma de contemporaneidad esta cuestión del abandono? ¿No es más una cosa como mediterránea?
Me refiero a la situación de un japonés como Toyo Ito, absolutamente exquisito, trabajando en esta situación y el desamparo de esta obra, digamos, porque al final el ayuntamiento no sabe gestionar lo que él mismo ha puesto en marcha. Me parece.
Está ahí,
digamos, y el deterioro es progresivo. Y no sé si un día, cuando vengas a Alicante, te iremos a verlo, porque yo creo que es que es representativo de esto, ¿no?
Me llamó la atención esto repetido en cuestiones como más anónimas, pero me parecía muy brillante de la arquitectura residencial.
Claro, esto sería al revés, ¿no? Es decir, momentos en que hay, por ejemplo, yo creo que los Huarte y todo esto es en la casa de Vázquez Molezune, o lo de la Sota en La Manga, es maravilloso, ¿no? Es un conjuntito de casas que hizo maravilloso, ¿sí?
¿Es extremado el carácter de esa zona del mundo? Tú me hablabas una vez la Catedral de Murcia con esos grandes florones, ¿no? Esa situación metaurbana.
Fue lo que vio Robert Venturi, es la única referencia que hay en el libro Complejidad y Contradicción. En el libro de algo de arquitectura española. Antonio, que lo conoció, le preguntó, dice, ¿y cómo es que usted saca eso? Dice, un día pasé por allí y me pareció impresionante. Y lo es. Bueno, yo creo que forma parte de este carácter de Murcia, que es un carácter como exuberante. Es un carácter potente, ¿no? Es decir, rico, ¿no? Rico hasta la
generosidad de la tierra, sí.
La generosidad de la tierra en otro momento, esta condición del secano, pero que cuando le das agua, que era un poco todo lo que ocurría en torno al mundo de la huerta, ¿no? Y que yo creo que tuvo una representación maravillosa en las esculturas de Salcillo, ¿no? Y que en el libro he tratado de sacar una escultura de Salcillo, ¿no? Es un libro, yo creo que os va a gustar, porque creo que es más que un libro de arquitectura, un poco como hablábamos de los libros de los proyectos. No es tanto un libro de proyectos míos, sino que es un libro de cosas que me interesan, ¿no?
lo que me ha interesado,
lo que está alrededor de, o lo que está debajo, encima de. Y entonces, en ese sentido, la figura de Salcillo, yo creo que es tan representativa de aquello que está al borde de ser kitsch, pero sin llegar a serlo. Claro, entonces es una cosa que está justo en el punto máximo de madurez sin que se haya pasado, ¿no? Entonces, lo contiene todo, tiene todos los azúcares en su máxima expresión, todo el gusto, todo es perfecto, ¿no?
¿Cómo mira uno de Murcia a Alicante? Porque es bien diferente.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo me acostumbré a... Y en ese sentido soy muy poco nacionalista, ¿no? O sea, me refiero a que me da igual.
Hablamos de azúcares, en realidad, ¿no?
Hablamos de azúcares y cada sitio tiene un azúcar distinto. Bien. Entonces, lo que he aprendido es a reconocer los azúcares de los sitios distintos. La historia de Murcia-Barcelona es la historia de ir recorriendo paisajes desde muy pequeño, repetitivamente. Recuerdo que hay un trozo de un paisaje entre Jumilla y Cieza que eso y un sonido determinado, una imagen de un árbol en un recodo, que cuando yo bajaba con el autobús para ir a pasar las vacaciones con mi padre, mis padres veía ese árbol, y luego un sonido, y ese sonido del 22 de diciembre, que es la lotería, porque siempre viajaba el 22 de diciembre. Entonces el sonido de 28, así como todo el autobús, 3.428, 20 millones de pesetas, ha salido el gordo, todo. Entonces, ese era el 22 de diciembre, ¿no? Que era el día que de 21-22. Esto está asignado. Aparte, mis padres tenían lotería, luego tuvieron lotería, entonces era. En el bar había lotería, y entonces es una cosa que siempre ha estado como vinculada, primero por una razón y luego por otra, ¿no?
¿Hiciste todavía lo de tu padre? ¿Se podía tomar una copa?
No, mi padre murió y luego ya se lo vendió. Mi madre se quedó con un pequeño puesto de lotería, y se jubiló de maestra, pero siguió con este tema. Y entonces su máxima ilusión era poder dar un premio gordo, ¿no? Porque era... era como quien vende lotería es su máxima. Mi hermano ahora se ha quedado con un puesto, mi hermano es profesor de química, pero uh-huh. su mujer se quedó con un puesto de lotería. Entonces esa ilusión, ¿no? Uh-huh. Es fantástico.
¿Y tú cuántos premios gordos has dado en esa doble faceta de estar enseñando también?
En premios gordos es un poco este tipo de cosas que me cuentas, ¿no? De que Enrique Ruiz Chelli de pronto coge la pajarera y dice esto es. Es decir, lo que él vio, es decir, fue conversaciones que teníamos Iago, él y yo, y de pronto él vio la pajarera, por ejemplo, y entendió a través de la pajarera que aquello que yo le estaba diciendo era cierto y lo veía allí, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, esto, o que los sub digan esto, ¿no? Es decir, estos son los premios gordos, ¿no? Es decir, en el fondo, creo que un poco lo que explico en la entrevista, que de lo que he tratado era como de ir más allá para poder conectar con aquellos que estaban viniendo, ¿no? Uh-huh. Esta idea de que solamente haciendo este esfuerzo podía situarme en un contexto en el que la conversación sobre este tema de la innovación del que hablamos uh-huh. era posible, se entendiera como se entendiera cada cual, ¿no? Y yo creo que es esto el premio gordo que yo he dado, ¿no? Yeah. Es decir, bueno, al menos el que yo considero que he dado y el que quiero seguir dando, ¿no?
¿Y qué tal te llevas con los de tu generación? ¿Se te hacen un poco viejos, puede ser?
A ver, esa es una pregunta absolutamente... eres muy mal.
No, te lo digo con mucha sinceridad. Yo siempre he visto a José María como desplazado respecto a su propia generación. Digo, José María no le va su corte horizontal. Incluso la imagen que decías antes de los de la terraza, de no sé cuántos. Digo, yo creo que José María siempre ha estado voluntariamente en una situación siguiente.
A ver, sí, esta idea de ir más allá es tanto como física como mental, ¿no? Uh-huh. Ahora estoy trabajando mucho sobre el concepto, sobre la idea de experiencia, el concepto de experiencia. Quiero escribir y trabajar sobre, no de la experiencia, de lo que significa. La experiencia tendría dos acepciones. Una, la que tiene que ver con lo que tú ya sabes, uh-huh. es decir, la experiencia del que tiene experiencia, uh-huh. o la experiencia del proceso de vivir, de lo que tú descubres, ¿no? Uh-huh. Es decir, creo que al final he entendido que, por ejemplo, lo que ha sucedido en Alicante es la generación de un contexto en que la experiencia de lo personal y de lo nuevo ha sido posible. Este sería el resumen de Alicante. Uh-huh. La experiencia de lo nuevo, cuando hacíamos este gesto así, que hacíamos así,
dar con el golpe con la mano en la mesa y subir rápidamente.
Sí, que es situar, uh-huh. situar las cosas a nivel de la experiencia, ¿no? Es decir, a nivel en que la experiencia es posible es cuando tú entras en un museo, cuando vives una situación en que hay un choque, es decir, el papel que jugaron las drogas en un momento determinado, etcétera, y situarte en una condición en que la experiencia es posible. Entonces, yo creo que de alguna manera sí que he ido buscando el producir o producirme esta situación. Entonces, de las dos acepciones de la palabra experiencia, uh-huh. la que tendría que ver un poco con la repetición de lo que ya sabes y de lo que ya conoces, uh-huh. siempre habría trabajado con la idea de lo contrario, ¿no? Que sería de la búsqueda de aquella condición de novedad que es dada por el hecho de que te has situado en una tesitura que no conocías, ¿no? Uh-huh. Y esto, no sé si me ha sí, tal vez un poco me ha distanciado, en el sentido de que, bueno, soy una persona también difícil de ubicar, estoy aquí, estoy en Murcia. Piensa, por ejemplo, yo no he trabajado aquí en Cataluña, a pesar de haber estado tantos años, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente me situaba en Murcia tampoco he tenido tanto trabajo, porque me situaban aquí, ¿no? Es,
¿qué hay película una... era la de Fellini, que iba apareciendo un motorista y desapareciendo? ¿La recuerdas?
No.
Si estás viendo la película, no sé si no era La Estrada. No tenía nada que ver con la acción, apareció un motorista. Y luego se
que da vueltas en la plaza.
También, Roma, sí, algo así.
Sí, pues esto, claro, aparece
el motorista. ¿No? Sí.
Chum. Oriol Buigas me ofreció ser, en un momento determinado, llevar a la Comisión de Cultura, pero entonces tuve un problema como familiar grave, entonces tuve que desplazarme a Murcia, no me pude quedar aquí.
¿No has podido tener continuidad en esas situaciones?
La única continuidad ha sido el trabajo que he ido generando. Es decir, pero la continuidad, si tú quieres, la continuidad social, que es tan importante también en el trabajo en arquitectura, que es la continuidad que tiene al final, al menos en una generación, lo estamos dejando o lo están dejando de ser, pero nosotros hemos sido mucho médicos de cabecera, es decir, el cliente deseaba tenerte, deseaba poder alcanzarte y contarte, sobre todo si eran clientes privados. Un poco la relación ahora profesional ha cambiado, pero entonces no este tipo de creación de un contexto social en el que yo tuviera una representación y un lugar claro, esto sí que no ha sido Es decir, estaba aquí, estaba en Murcia, en Murcia, aquí, etcétera, etcétera. Para aquí era, hablaba catalán y tenía deje catalán cuando hablaba castellano. Para los de aquí, no sé qué, estaba en Murcia. Pero esta idea de la experiencia sí que es una cuestión como que entendida de esta manera, es decir, que de las dos acepciones posibles, yo he trabajado más una que la otra, explicaría el porqué ha habido esto que tú notas, ¿no?
¿En tu arquitectura te ha servido la experiencia ajena? Quiero decir, ¿has averiguado por bocas de otros cómo construir lo que tú estabas pensando?
Pues, cada vez es un tema como más importante para mí, ¿no? Es decir, lo que piensa el otro, lo que es decir, escuchar y generar como una conversación como continuada. No tanto en términos de construcción específica, porque al final cuando tú intentas aplicar lo que el otro te ha transmitido no te sirve exactamente, porque tú tienes que construir tu propio, por decirlo así, usando este lenguaje detalle. Pero en cualquier caso es decir, el conocer la existencia de ese problema que el otro ha tenido es lo que de alguna manera te permite, yo creo, lo más bonito de todo, te permite pensar que tú formas parte un poco de un sistema de gentes que está pensando en el mismo problema, ¿no? Y esto yo creo que es muy da una sensación estante, ¿no? De estabilidad muy importante. Para mí el trabajo de los otros es muy muy importante, ¿no? O bien porque me da mucha envidia lo que hacen, porque hacen como cosas maravillosas, o bien porque la comparación entre iguales es el método de conocimiento más claro que hay, ¿no?
Es decir, se puede construir todo, José María. ¿Tú aplicas conceptos de moral? ¿Es decente lo decente y lo indecente? ¿Existe todavía en la arquitectura?
Para mí sí. Sí, en este momento es una línea que está mucho más difusa, es mucho más confusa, es muchísimo más ambigua el concepto de verdad, mentira. Recuerda lo que te contaba de Tomás de Mann, que es lo que es verdad, lo que es artificio, lo que es realidad, etcétera. Está todo como mucho más en cuestionamiento. Pero yo creo que sí, que al final de los finales, sí que hay algo en el que la pregunta es si sí o si no, ¿no? Al final es reducir las cosas a blanco o negro, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Y yo creo que en ese momento es un momento en que te contestas blanco, ¿no? O que estás obligado a contestarte blanco, no negro, ¿no?
¿Y cuál es tu apuesta en este momento? ¿Qué es lo que buscas cuando pones en marcha un proyecto que es nuevo?
No sé, por ejemplo,
piensa en lo que estás haciendo, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, estoy el que acabo de hacer, un concurso que he entregado ahora, ¿no? Es un centro escenográfico para Murcia, ¿no? Que creo que ha salido bien, ¿no? Tengo la sensación de que ha salido muy bien. No hablo de otro que estoy haciendo porque está en proceso, pero este que acabo de entregar, me parece que he creado un escenario en el que pensar el teatro y pensar la danza va a ser algo realmente hermoso. He creado una infraestructura en el que yo creo que, no sé, desde un escenógrafo francés que viniera allí porque va a hacer un stage de 10 días, hasta una persona vinculada al mundo de la danza como podía ser Pina Baus, como cualquier gerente que la comunidad de Murcia le encargara hazte cargo de este centro escenográfico, se sentiría feliz de estar allí, ¿no? Es decir, se sentiría feliz porque
habitabilidad se llama eso, ¿no?
Habitabilidad, sí, sí. Es decir, o usabilidad o confortabilidad, llámale como quieras, ¿no? Es una imagen de una sombra grande donde trabajar al abrigo de esa arquitectura es un lugar lleno de novedades.
Esto es importante para ti. Ser como una gran madre, ¿no? De toda mi gran
verga. Dicho como así, no. Sino que yo una vez leí que Martin Amis decía de Saul Bellow una cosa. Y es decir, me gusta Saul Bellow, dice, porque es un escritor que es capaz de, en lo que escribe, de dar respuesta a 10 o 12 preguntas distintas.
Bien, ¿no? Eso es lo que
dice. Soporta 10 o 12 puntos de vista distintos. Y me acuerdo de esto porque yo creo que la arquitectura que me interesa es la que soporta 10 o 12 puntos de vista distintos.
Eso es lo clásico, ¿no?
Lo clásico, lo muy moderno, ¿no?
Sí,
lo clásico, lo muy moderno, ¿no? Es decir, yo no sé. Yo le enseñé a mi madre unas coreografías súper avanzadas de Giri Kilian hablando de este tema y le fascinaron. Y ella era, yo creo que danza contemporánea era la primera vez que veía con una música, no recuerdo de quién era, de este sueco, no me acuerdo el nombre. Es decir, que yo creo que al final una cosa completa es una cosa que es capaz de soportar esos 10 o 12 puntos de vista, el concepto de novedad, el concepto de, no sé, de sostenibilidad mismo, tan, tan discutido y tan necesario, el concepto de usabilidad, el concepto de etcétera, ¿no?
Siendo arquitecto, ¿la inteligencia es un lastre? ¿Un problema?
No, yo creo que la inteligencia nunca es un lastre.
¿No?
No. Yo creo que la inteligencia es clave, Félix. La inteligencia es clave para poder un poco generar ese contexto en el que el trabajo sale de esta manera completa, ¿no? Es decir, la inteligencia que tiene que ver con la materia, la inteligencia que tiene que ver con la cultura, la inteligencia que tiene que ver con lo social, la inteligencia de lo económico, la inteligencia de lo negociador, la inteligencia, son inteligencias que yo creo que forman el contexto del proyecto de arquitectura, ¿no? Y esto yo en ese sentido trato de ser, no sé si lo soy o no. La otra manera es, digamos, es los que somos muy constantes, los que estamos trabajando 30 horas diarias, ¿no? Pero yo creo que sí. ¿Por qué me lo preguntas?
Porque te considero una persona inteligente y me gustaría saber hasta qué punto eso te ayuda o te dificulta, ¿no? A veces puedo sospechar, viendo sobre todo los parámetros de lo que llamaríamos el éxito, ¿no? Arquitecturas que se valoran, ¿no? Que en el fondo están motivadas por procesos más de naturalidad, de sincronía con la gente, con los intereses generales, y no estrictamente con habilidad, ni con grandes discursos, ni mucho menos con procesos inteligentes.
Ya. No, yo creo que entonces está muy bien observado, sí, esto es así. Este es un dato de la realidad de hoy, ¿no? Es decir, en el cual en algún momento muchos nos podemos quejar, yo me puedo quejar en algún momento, etcétera, ¿no? Y tú lo sabes. Pero por encima de eso, yo creo que lo que está, digamos, un poco esta idea del contexto del tiempo que avanza, que va generando, haciendo visible la necesidad de la existencia de estas inteligencias. Y los que estamos comprometidos en la enseñanza de la generación e implementación de estas inteligencias diversas en los contextos docentes. Es decir, no sería solamente la inteligencia, el conocimiento, la experiencia de lo que sería un poco lo que ya sabemos, o lo que sería llamar la disciplina, sino todo este tipo de inteligencias que tienen que ver un poco con los nuevos materiales, que tienen que ver con las nuevas situaciones políticas, que tienen que ver con las nuevas situaciones económicas, etcétera. Y creo que esto, yo creo que en esto somos ahora inmensamente más ricos que antes, ¿no?
Sin duda. En la escuela, en tu relación con la gente a la que enseñas, tanto profesores como alumnos, los pongo todos en el mismo paquete, ¿qué te motiva más? ¿Prenderles, que se incendien? ¿O lo contrario, desprenderles, que se deshagan de las cosas?
Me motiva muchísimo el que comuniquen. Es decir, nosotros damos clase, ya lo he explicado muchas veces, un día a la semana. Y la idea de dar clase un día a la semana es la idea de que lo importante es que tú sepas lo que yo pienso y lo importante es que yo sepa bien lo que tú piensas. Porque yo no te voy a convencer a ti de que tú pienses como yo, ni tú me vas a poder convencer a mí o no me vas a convencer. Pero yo sé que por esta idea de inteligencia comunicativa, si yo soy inteligente y tú lo eres, tú te vas a quedar con lo mejor de mí y yo me voy a quedar con lo mejor de ti, ¿no?
Reconocer
esta condición. De hecho, reconocer tiene mucho con la etimología de la palabra religar, de volver a unir, ¿no? Es decir, en el fondo reconoces lo nuevo a través de lo tuyo, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido soy mucho más, soy muy inclusivo, ¿no? Es decir, incluyo gentes distintas, ideologías distintas, momentos distintos. Creo que esta cuestión de esta diversidad para mí es absolutamente clave, entre otras cosas porque creo que es la realidad. El mundo es así, el mundo es diverso, ¿no? Y el mundo es interesante porque es diverso, claro.
Ya, sin duda. Escucha, ¿cuánta gente estés en el estudio ahora?
En este momento, 7, 8 personas.
¿Es la vez que más gente habéis estado?
No, he tenido más gente, sí. Ahora ya es una punta porque ha habido 3 concursos que los tengo que hacer. No tengo trabajo en este momento, entonces he apostado por 3 concursos. Y entonces...
¿Has llenado el estudio de gente?
Sí, claro, hay un momento que uno es especialmente importante, es en Sudamérica, y entonces, claro, lo quiero hacer muy bien. Lo quiero hacer porque el gran sueño y la gran fantasía es poderlo ganar, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues muy bien, pues de arruinados a arruinados. Entonces, no, mucha gente hace el concurso.
¿Qué es lo que hace que haya más o menos gente en tu estudio, más o menos trabajo? Es decir, tu estructura de trabajo establece un máximo de gente para cada proyecto. ¿O es otra manera?
No, yo creo que ha tenido más que ver con los trabajos que he tenido. Es decir, yo creo que soy una persona que podría tener bastante gente. Y cuando hablo de bastante gente, creo que entre entre unos 15 y 20 podría llegar a tener. A mí me gusta conocer a la gente que trabajo. Uh-huh. Y 15 o 20 es el número, digamos así, como extraño, en que te permite entrar y salir. Porque cuando tienes 6 o 7 personas los conoces tanto,
claro,
que es imposible no entrar en sus uh-huh. problemas, ¿no? Uh-huh. Es decir, pero 15 o 20 podría generar esa situación así ambigua de proximidad y distancia, que uh-huh. es interesante, ¿no? Y en este momento pues hay eso, es porque estamos haciendo estos concursos.
Y a la gente, cuando le invitas a trabajar contigo, a incorporarse a tu equipo, ¿qué le preguntas? ¿Cómo la indagas? ¿Qué les pides? ¿Cómo haces para incluirlos en tu grupo?
Ah, es una pregunta que me cuesta contestarla. Es decir, trato de ver su yo creo que al final nunca acabas conociendo a alguien. Lo metes pues porque tienes una necesidad,
pruebas,
de trabajo y pruebas, pruebas, porque al final, es decir, te va a contar una cosa que te la vas a creer o no te la vas a creer, y gente maravillosa acaba apareciendo la maravilla a los 2 meses de funcionamiento, y hay gente que no, etcétera. O sea, es decir, que es más una cuestión. Hombre, Alicante tampoco es Barcelona ni Madrid, que pasa tanta gente fluctuando, ¿no?
Yeah.
Es decir, y que pasa tanta gente buscando un currículum. Ahora, por ejemplo, hay 2 colombianos que vinieron a hacer aquel máster, que luego se han quedado, pues que les ha interesado trabajar conmigo. Hay una chica de allí de la escuela, hay 2 chicos que han acabado la escuela que me vienen a ver, que están muy bien. Tengo un informático en el estudio, yo creo que es clave tener un informático, porque es como la garantía. Sí, es de pronto como, además se lo digo a él porque es muy bueno, es un tipo, digo, mira, hay un tipo de energía que tú puedes comunicar al estudio que es distinta a la arquitectónica, ¿no? Y no te pido solamente como para que funcionen bien los aparatos, que ya es mucho pedir, ¿no? Pero hay otro tipo de energía, ¿no? En realidad me gustaría, trabajo a veces mucho con Teresa Lanceta, que es una artista muy buena, que trabajó mucho con el mundo del textil, etcétera.
Uh-huh. Si haga, te dijese, José María, nos hace mucha ilusión que construyas un auditorio, un nuevo auditorio, en Estocolmo, un poquito lejos.
Uh-huh.
¿Eso hoy para ti sería un problema?
No, en absoluto. En absoluto, no sé, esas personas, digamos, que entienden como la proximidad, que también es un argumento, uh-huh. es decir, como una razón de trabajo, para mí nunca lo ha sido, ¿no? Es decir, no. Me encantaría que me encargara, que ahora sale por aquí el señor, me ha gustado
pasa,
que de Villajoyosa,
sí.
Quiero que me haga un auditorio en Estocolmo.
Y con enseñar pasa lo mismo. Si ya te dijese, señor Torres Nadal, necesitamos que nos ayude a organizar la Escuela de Arquitectura de Estocolmo.
Me encantaría que pasara, claro que sí, además creo que podría aportar algo, ¿no? Es un poco lo que estos 11 años han verificado, es que hay una experiencia que puede ser ordenada de una determinada manera, que yo, digamos, que he ordenado, digamos, esa energía de esos 16 profesores, que es lo que yo quiero que tú veas allí, y que hablemos, y que se puede seguir ordenando, y que se puede para que genere una situación. Y entonces en otro contexto, bueno, pues seguro que hay datos que funcionan de otra manera, pues porque a lo mejor en lugar de comer lo que hay que hacer es desayunar o cenar, lo que hay que hacer no sé qué, o no hay, pero sería, sí, sería una algo que contestaría que sí, ¿no?
Estamos casi agotando el tiempo que tenemos para la conversación, estás a punto de salir de viaje, pero yo no querría cerrar nuestra conversación de hoy sin charlar un ratito sobre Aníbal, ese famoso aparejador que tuviste y que nos mencionaba antes. A mí os recuerdo que me fascinó, y lo cuento muchas veces, del aparejador Aníbal y su capacidad que tenía de redibujar, recontar el proyecto a través de las mediciones. ¿Esto me lo he inventado yo, José María?
No, yo te lo he contado. No, es uno de estos personajes sabios que te encuentras, que con el que tienes un vínculo extraordinario, con el que hablas de una manera determinada, que él reconoce en ti, en este caso en mí, una determinada manera de ejercer la profesión. Él se mueve en un contexto que es el de Murcia, en el que se da cuenta que está trabajando con muchos arquitectos, pero que no, ni les interesa lo que están haciendo, ni a él le interesa lo que los otros están haciendo. Y de pronto, a través de Enrique y mío, entra en la caja. Ganamos el concurso de la caja, y entonces se da cuenta de que Enrique y yo estamos hablando de otras cosas, y que estamos generando una serie de documentos que son distintos de los que él ha visto normalmente. Es decir, unos planos distintos, unas memorias distintas, una documentación en suma distinta, ¿no? Y entonces él se empieza a interesarse por ese mundo, que es el que su inteligencia natural le ha llevado siempre a pensar que era realmente la arquitectura. Entonces él, por ejemplo, empieza, me lo contó muchos años después, a comprarse aquellos libros de los que nosotros le hablamos. Es decir, por ejemplo, le hablamos de La Sota. Entonces él empieza a entrar en el currículum de La Sota y un buen día me dice lo siguiente, Félix, me dice, es que lo que tú tienes que hacer, porque yo le digo que estoy agobiado de trabajo, porque tengo no sé cuántos proyectos y no sé cuántas cosas, y dice, entonces tú no has leído bien el currículum de La Sota. Digo, ¿cómo? Dice, si tú miras el currículum de La Sota, es cada año tiene una obra, un proyecto y un concurso. Cada año una obra, un proyecto y un concurso. Uh-huh. Dice, esto es llevar el trabajo bien de una manera ordenada. Yo seguramente le dije, pues tengo 3 proyectos, 5 concursos, no sé qué, ¿sabes? Una situación de aquellas de... Y entonces, y él va un poco detectando este tipo de cosas, ¿no? Y entonces él, lo que me decía las mediciones, porque un día yo le pregunté, Aníbal, ¿me harías unas mediciones? Dice, sí, te las voy a hacer porque eres tú, pero que sepas que son las primeras mediciones que yo hago en mi vida, porque yo para hacer unas mediciones pido los mismos honorarios del arquitecto. Porque la medición es el documento económico contractual, y para hacer bien unas mediciones yo tengo que conocer mejor el proyecto de lo que tú lo has hecho, y por lo tanto me voy a tirar el mismo tiempo y te las voy a hacer para que son tuyas. Claro, y decía, hostia, es verdad, es evidente.
Está bien entendido. Y luego lo hacía así de bien.
Y luego lo hacía así de bien, ¿no? Sí. ¿Sabes? Entonces, pero a lo mejor sus mediciones, Félix, eran una hoja. Yeah. Estaba tan bien resumida. El tío había sintetizado tan bien yeah. lo que pensaba hacer, lo que quería hacer.
Este es el plan 1500.
El plan 1500, sí. O por ejemplo, cuando nosotros hicimos el segundo edificio de Caja Murcia, uh-huh. fue el primero que hizo un plano de situación. En el plano de situación estaba Murcia, lo hizo con un ordenador, se había comprado, y a él se había comprado, ¿cuál era aquel ordenador pequeñito? El primero que salió, que mi hijo tuvo uno, es que
los Casio, antes
había unos. Bueno, no
sé. El Spectrum,
sí, uh-huh. El Spectrum, sí, esto es aquí.
El 381.
Sí, hizo un plano TINA 4, uh-huh. Fíjate. Dina 4 del plano de situación de Murcia, en que estaba el edificio que habíamos hecho, el primer edificio de Caja Murcia, uh-huh. y había no sé qué, etcétera, no había nada Murcia, y aquí el nuevo solar, y ponía X metros, ¿no? El plano de situación era la relación entre el primer edificio de Caja Murcia y eso, el que íbamos a construir, ¿no? Que era realmente la relación que interesaba,
con la distancia,
la distancia, uh-huh. la distancia mental que había entre lo que había pasado hacía 8 años y lo que iba a pasar en ese momento, ¿no? Esa era la distancia que él medía.
Charlo contigo, José Méndez, me saltan al recuerdo, ¿no? Multitud de cosas. Ahora mismo, sobre esta cuestión del plano de emplazamiento, una serie de clases tuyas preciosas, pero de eso no vamos a poder hablar hoy. Si nos ha agotado el tiempo, tendremos que quedar a tomar un
café. Yo voy para Alicante.
De la huerta y para Alicante.
No, quedas emplazado para ver.
Venga, nos veremos para
allá. Que no queda emplazado para vernos allí.
Gracias por venir a darnos, y ya sabes dónde está tu otra casa.
Venga, muy bien. Mil gracias, Félix.